Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ve con buenos ojos la reducción de la jornada laboral.
Yo he conversado, sin desvelar la conversación, con el gobernador del Banco de España sobre esta materia, sé muy bien lo que opina, pero estamos de acuerdo los dos en algo fundamental, y es que hay que reducir la jornada laboral en España, que lleva congelada 40 años, y además en algo fundamental, en el que trabajó mucho el Banco de España, que es la productividad en España.
Sin embargo, De Cos asegura que una reducción de la jornada laboral podría acarrear riesgos al crecimiento del empleo.
Creemos que hay que tener en cuenta que avanzar en su reducción sin contemplar ni la considerable heterogeneidad en la duración de la jornada entre distintos tipos de empresas y sectores, ni las ganancias de productividad, conllevaría riesgos para el crecimiento del empleo.
Son declaraciones que llegan desde la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital en el Congreso de los Diputados. Allí De Cos ha evitado pronunciarse sobre la operación BBVA Sabadell al tiempo que ha revisado al alza la previsión del PIB para 2024. Yasmina Durán, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, descarta hacer declaraciones sobre la potencial fusión entre BBVA y Sabadell, así como del rechazo de la catalana de la primera oferta de la vasca.
Ni puedo ni debo hacer comentarios sobre una potencial operación que involucra a dos entidades significativas. ¿De acuerdo? Nunca los banqueros centrales, los supervisores, hablamos de entidades individuales y tampoco, por supuesto, lo voy a hacer en esta ocasión.
La operación abre un debate entre la competencia del sector y la garantía de la rentabilidad de las entidades. Lejos de posicionarse, Hernández de Cos considera que es importante que tanto una como otra prevalezcan. El Banco de España revisa al alza el crecimiento de la economía española, que superará las previsiones gracias a la evolución del consumo.
Esto se debe a un mayor impulso del consumo privado en un contexto donde existía una brecha negativa del nivel de consumo privado en la economía española en relación con los niveles de prepandemia, y por tanto era lógico esperar que se recuperara también en mayor medida. Muy importante el papel del consumo público, que el año pasado creció un 3,8% en la economía española frente a un 0,7% en la Unión Económica y Monetaria.
Entre otros asuntos, pide que se inicie un proceso de consolidación fiscal que permita reducir el déficit estructural un 5% entre 2025 y 2031, y recalca que es necesaria una reforma del sistema de pensiones que garantice la sostenibilidad del mismo para las próximas décadas.
Gracias, Yasmina. Tampoco ha querido pronunciarse sobre la decisión del Banco Sabadell la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría ha declarado que el Gobierno desconoce si el BBVA tomará alguna decisión tras el rechazo de Sabadell.
Me va a permitir que le traslade la máxima prudencia, sobre todo porque además una de las partes ya ha trasladado su opinión y su decisión y desconocemos. Por tanto, si la otra de las partes tiene algo que trasladar y decir, y por tanto creo que por parte del Gobierno lo único que podemos decir es prudencia y respeto a esta cuestión. Aquí lo importante verdaderamente como Gobierno es lo que venimos siempre insistiendo, es la necesidad, que además es lo que en este momento tenemos, es contar con un sector financiero competitivo.
Por su parte, Yolanda Díaz ha celebrado la decisión del Sabadell y ha asegurado que se trata de una buena noticia por los despidos y el riesgo sistémico de concentración que habría supuesto la fusión. En un vídeo a la plantilla al que ha tenido acceso Capital Radio, el presidente del Sabadell, Josep Oliu, explica por qué rechazan la propuesta.
Hoy se ha reunido el Consejo de Administración del Banco para analizar en profundidad la propuesta de fusión que nos hizo llegar BBVA la semana pasada. Una vez concluido el Consejo, hemos comunicado a la CNMV que esta oferta no es satisfactoria para los intereses de nuestra entidad y de sus accionistas y que, por lo tanto, la hemos rechazado.
La agencia tributaria ha devuelto más de 3.100 millones de euros a 4,6 millones de contribuyentes en el primer mes de campaña de la renta. En este periodo se han presentado más de 8 millones de declaraciones, un 23,3% más que el año pasado. Y más asuntos, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha adelantado que es posible que hoy mismo los sindicatos lleguen a un acuerdo con el Gobierno sobre la reforma del subsidio de desempleo. Este acuerdo lo contaremos más adelante. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio o en capitalradio.es.
Sí. Capital Radio. Siente la economía. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Belaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita belariainversores.com.
¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en XTB.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos sobre las 5 en punto de la tarde, sobre las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a repasar cómo está ahora mismo la situación en los mercados. Vamos a comprobar cómo se están moviendo los de deuda, los de renta fija. Tenemos al rendimiento del bono alemán a 10 años recortando terreno hasta cotas del 2,42%. El estadounidense al mismo plazo también se mueve a la baja, ese rendimiento, hasta el 4,43%. El español se sitúa en el 3,21%. Es una jornada en la que estamos viendo cómo repunta ligeramente el euro en el mercado de divisas frente al dólar, hasta cotas de 1,0779 unidades. Y en bolsa, en renta variable, ¿cómo está la situación justo en estos instantes? Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, encontramos tono positivo generalizado, pero son avances bastante discretos. Para que se hagan una idea, el índice que mejor tono registra es el Russell 2000, que agrupa las pequeñas compañías, y apenas suma un 0,62%. El Dow Jones o el S&P 500 se mueven con alzas del entorno del 0,30%. Más firmes las ganancias aquí en Europa, sobre todo en el caso del DAX Xetra alemán, con una subida del 1,43%. Aquí se nota el empuje que hoy registran algunos grandes pesos pesados en este mercado, como es el caso de Infineon, después de presentar resultados. Está subiendo el valor más de un 12%. Y en la bolsa española tenemos al IBEX con un repunte del 1,5% en 11.081 puntos a esta hora de la tarde. Protagonismo de nuevo para el sector financiero, pero aquí en el mercado nacional también estamos pendientes de la evolución de una compañía, de BM Growth, que está suspendida de cotización. Hablamos de Holaluz, que trata de conseguir financiación, que trata de evitar preconcurso de acreedores. Abordamos la situación de esta empresa comercializadora de energía verde de la mano de Víctor Ruiz Ezpeleta, profesor de EI Business School. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Holaluz lo que hace ahora mismo, a día de hoy, es negociar a contrarreloj un préstamo con la Generalitat para evitar ese preconcurso de acreedores. Vamos a poner un poco, si le parece, de orden en lo que está ocurriendo con la compañía para que nuestros oyentes lo tengan claro. Está suspendida de cotización y lo que pasa es que hay dos accionistas, que son los fondos Axon y Geroa, que rechazan las cuentas del año pasado, ¿no? ¿Por qué las rechazan?
Sí, efectivamente, la rechazan porque se ha considerado que hay dudas significativas de que la empresa pueda seguir funcionando en el sentido de seguir pagando a los acreedores, seguir teniendo las operaciones necesarias para que la empresa pueda funcionar. De hecho, se ha trascendido o se ha publicado un fondo de maniobra negativo de 44 millones de euros y esto está haciendo que no esté clara la continuidad de la empresa.
Por tanto, a día de hoy, la realidad de esta compañía, la realidad de Holaluz, es que está a un paso, digamos, de solicitar preconcurso de acreedores si no logra esa financiación que tiene prevista, que está trabajando para conseguirla la empresa, ¿no?
Sí, efectivamente. Ahora la empresa está intentando buscar nuevas fuentes de financiación o refinanciación, en el sentido de o reestructurar la deuda o pedir un préstamo, como comentábamos, a la Generalitat de Cataluña. Se habla de unos 10 millones de euros con garantías para poder entrar aire a la empresa y poder ganar tiempo de cara a mejorar su situación futura.
Porque, ¿qué supondría que llegue a declararse en situación de preconcurso? Es decir, ¿en España generalmente de ahí se va a concurso y disolución, o más empresas de las que nos pensamos sí que en este tipo de procesos logran reestructurarse?
Sí, bueno, efectivamente, la figura legal del preconcurso de acreedores es tiene el objetivo, ¿no? Es una figura que existe para dar un tiempo extra a la empresa para poder negociar su situación con los acreedores, ya sea bien consiguiendo pues nuevas fuentes de financiación o bien renegociando las condiciones de pago, dando más tiempo, modificando los intereses, etcétera. Es una situación que se puede dar en España, que de hecho pues muchas empresas lo han solicitado, y es verdad que hay algunas empresas pues que han conseguido salir con éxito de esta situación, pero no olvidemos que ya una empresa que se encuentra en preconcurso de acreedores es que está en una situación muy delicada, ¿no? Y como usted comentaba, es el paso previo a declararse en concurso de acreedores o quiebra, ¿no? Entonces, pues bueno, hay empresas que han salido, no es un porcentaje muy elevado, y tendremos que ver durante los próximos días cómo evoluciona la empresa Holaluz, una empresa pionera en su momento, pero que ahora pues está pasando por malos momentos.
La situación en la que se encuentra la compañía, ¿lo achacaría más bien a un problema de gestión interna y de excesivo crecimiento, quizás sin afianzar lo anterior, o tiene que ver con el sector? O ambas cosas, ¿no? Porque hay muchas empresas de renovables que se están enfrentando a endeudamientos muy elevados y caros, y también a la realidad de unos precios de la electricidad ahora mismo que están en niveles próximos a cero.
Sí, efectivamente. Yo creo que esto es un compendio de varias cosas, ¿no? Una empresa que llega a una situación como la que está ahora Holaluz, viniendo de una situación tan favorable, y no olvidemos que pasó en muy poco tiempo de 2.500 clientes a 25.000, es decir, un crecimiento pues de un factor 10. Esto se da en muy pocas empresas, tener un éxito tan grande en tan poco tiempo. Pero, bueno, ha tenido unas inversiones no exitosas, como el invertir, ¿no?, en proyectos de energía fotovoltaica, en querer pasar, ¿no?, de ser una empresa distribuidora a también participar en proyectos de producción energética. Y esto, pues como usted comenta también, la bajada de los precios de la electricidad ha llevado a tener menores ingresos y estar ahora mismo en una situación pues difícil desde el punto de vista financiero.
Lo esperable es que muchas otras empresas del mismo sector se encuentren en dificultades tarde o temprano en este entorno que estamos describiendo ahora mismo para el sector de las renovables.
Sí, la verdad es que ahora mismo que los ingresos están bajando en muchas empresas, pues es de esperar que empresas pues que igual esperaban unos ingresos futuros mayores o que se han lanzado a inversiones, como el caso de Holaluz, y no están teniendo los resultados esperados, pueden pasar por dificultades similares. Tendremos que ver también cuál es la evolución del precio de la luz, si tienen algunas ayudas, ¿no?, por parte del gobierno o los gobiernos regionales para poder seguir ayudando o contando con proyectos de energía renovable, y sin duda es posible que no sea la última empresa.
Bueno, a esta situación complicada de Holaluz se le añade también que Iberdrola ha denunciado a la compañía ante la Comisión Nacional de Mercados y Competencia por presunto impago en peajes de la electricidad, algo que niegan desde Holaluz. Por tanto, estamos viendo que desde diferentes frentes, ¿no?, se le está complicando la situación a la empresa. Y en principio está previsto que la presentación de resultados de Holaluz se produzca en unos días, el 9 de mayo. Estaríamos hablando de unas pérdidas muy por encima de los 5,1 millones de euros de números rojos registrados en 2022, ¿no?
Sí, efectivamente, venimos con unas pérdidas en 2023 de cercanos a los 26 millones de euros, en 2022 de unos creídas, ¿no?, de 5,1 millones de euros. La empresa ha declarado, ¿no?, que tiene un fondo de maniobra ahora mismo negativo de unos 44 millones y, claro, esto pues hace que sea una deuda, un conjunto global de unos 60 millones de euros, ¿no? Entonces, claro, esto hace que, por una parte, le estén creciendo los problemas diciendo que hay impagos. La junta directiva de la empresa lo ha negado y dice que está al corriente de pagos. Bueno, tenemos una situación un tanto confusa que la auditora con las cuentas esperamos que aclare, y eso pues también va a marcar el devenir tanto a nivel financiero como a nivel de las acciones que están suspendidas, y veremos en los próximos días, ¿no? Pues la CNMV y la bolsa en general, pues cómo reacciona a estas acciones que están, no olvidemos, en el mercado alternativo bursátil.
Bueno, más allá de ese préstamo que está negociando contrarreloj la compañía, ¿qué otros pasos puede dar, qué otras opciones tiene para maniobrar esta situación o la luz? ¿Más despidos sería lo más obvio y lo más rápido?
Bueno, la verdad es que habría que analizarlo con detenimiento, porque más despidos, pues quizás es un parar, ¿no? Lo que son los salarios a las personas, ¿no? Es decir, reducir los gastos a corto plazo, pero bueno, no olvidemos que ahí también pues tiene que haber unas indemnizaciones, y dependiendo un poco de cuál sea la situación, es una de las soluciones, pero sin duda pues también se puede barajar la renegociación de las deudas, ¿no? Pues ya sea vía quitas o ya sea vía dar más tiempo, como se ha dado en muchas otras empresas, y como comentábamos, pues también aumentar la fuente de ingresos, ¿no? Estas suelen ser las vías habituales de las empresas que están en dificultades para poder intentar reflotar la situación financiera.
Con ello nos quedamos. Víctor Ruiz Ezpeleta, profesor de EAE Business School, gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes. Saludos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Más allá de la situación complicada por la que atraviesa esta compañía que cotiza en BME Growth, ¿dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Después de las calabazas de Sabadell a BBVA, hoy ponemos el foco sobre otras operaciones fallidas que ha protagonizado la entidad catalana. Sabadell y BBVA son viejos conocidos. Es la segunda vez que la vasca se queda con la miel en los labios. En 2020, con las cuentas de Banco Sabadell golpeadas por los efectos de la pandemia, BBVA intentó adquirir la de Josep Oliu sin éxito, pues este rechazó la valoración que puso encima de la mesa el banco de mayor tamaño. En su día, Sabadell también decidió continuar en solitario ante una oferta de la Caixa, algo que se podría bautizar como la filosofía San Pedro, que si atendemos al Nuevo Testamento, cuando Jesús dijo a su apóstol predilecto: "Te digo la verdad, Pedro, esta misma noche antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces". ¿Quién sabe si al final, como Pedro, Sabadell terminará teniendo fe y aceptando una hipotética contraoferta de BBVA? Puede que por desavenencias entre las financieras, o puede que fuera cosa del karma, pero Sabadell también ha sido rechazado en otras tres ocasiones en la historia reciente del grupo por el extinto Banco Popular. En 2004 se producía el primer acercamiento de la catalana para analizar una posible fusión. Una reunión entre el entonces copresidente del Popular, Javier Valls, y Josep Oliu trasciende en el seno del banco, y la operación terminaría rota, con Valls destituido de su cargo y Ángel Ron como único referente del banco. Después de la crisis financiera, cuando ambos luchaban por adquirir Banco Pastor, Oliu proponía una operación a tres a la que Ron se negaría, y entablaría una subasta para ver quién terminaría poseyendo las acciones de Pastor. Una pelea que gana Popular, que a la postre estaba comenzando a firmar su sentencia de muerte. Sabadell nunca se rendiría. En 2015 volvía a coincidir Ron y Oliu junto a los principales accionistas de cada entidad. Cuando trascendió la cita, las negociaciones pusieron su punto final. El catalán también lo intentó con Bankia, poco antes de que esta se fusionara con CaixaBank. Rodrigo Rato presidía la antigua Caja Madrid cuando Sabadell realizaba la primera aproximación en 2011, aunque los contactos se intensificaron en 2019. La operación tenía sentido, pues Sabadell aportaba cuota de mercado entre pymes y en Cataluña, mientras que Bankia ponía de su parte negocio de particulares y empresas en Madrid. Sin embargo, esta operación, como las anteriores, nunca saldría adelante.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Hablamos ahora con Luciana Taf, analista de AFI. ¿Qué tal, Luciana? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos macro aquí en Europa. Por ejemplo, en la locomotora de la Unión en Alemania, donde hemos conocido el dato de la cartera de pedidos de la industria manufacturera. Baja un 0,4% en marzo con respecto al mes anterior, mientras que con respecto a marzo del año pasado, la contracción es del 1,9%. ¿Qué valoración hacen ustedes?
Bueno, a ver, el sector manufacturero en Alemania todavía la verdad es que sigue bastante, digamos, deprimido, ¿no? Bastante dañado. Es el dato que hemos conocido hoy de nuevas de órdenes de pedido, pues un dato bastante volátil, ¿no? Pero cuando uno mira en general todos los indicadores de manufacturas en Alemania, la verdad es que continúan bastante deprimidos, ¿no? La producción industrial, los propios PMI, y la verdad es que, bueno, el sector sigue estando bastante, digamos, afectado, ¿no? Por la competencia internacional, en particular del sector automotriz en China, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que la valoración es que todavía este sector le queda, ¿no? Le queda bastante y todavía no está en recuperación.
Y el dato de ventas minoristas de marzo que hemos conocido en la eurozona y en la Unión Europea aceleran su crecimiento a máximos desde 2022 en el primer caso y desde 2021 en la Unión Europea. El repunte es de 0,8% en la zona del euro, del 1,2% en el conjunto de la UE, frente a las contracciones de 3 y 1/10 respectivamente que habíamos tenido en el mes anterior.
Sí, la verdad es que ha sido un buen dato. En términos interanuales, ¿no? Me refiero a la zona euro, es decir, si comparamos marzo respecto a marzo del anterior, tenemos un crecimiento muy chiquito, pero positivo por primera vez en muchos meses, ¿no? Me refiero a la zona euro. Es verdad que, bueno, el consumo no está siendo la locomotora, ¿no? El motor de crecimiento en la zona euro. Esto va por barrios, ¿no? Con perdón de la expresión, en España, ¿no? Hemos tenido la contabilidad nacional, ya la hemos tenido, la del primer trimestre. Nos hemos tenido un consumo que va, bueno, no ha ido tan bien como los trimestres previos, pero relativamente bien. En Francia, más de lo mismo, pero en Alemania, aunque no tenemos el dato, pues la oficina estadística nos ha dicho que el consumo en Alemania todavía no ha recuperado y, de hecho, aparentemente ha caído. No tenemos el dato, pero sí que nos han avanzado que ha caído en el primer trimestre. ¿No? Con lo cual, bueno, pues buena noticia del dato. Pero, bueno, el consumo todavía sigue, ¿no? Creciendo, recuperándose, pero muy lentamente.
En Japón, el viceministro de Finanzas y principal responsable en cuestiones de divisas ha asegurado que el país va a responder apropiadamente a los movimientos que califica de especulativos y desordenados del yen. Lo dice mientras se especula, no se ha confirmado en ningún momento, con que ya se han producido varias intervenciones de las autoridades niponas la semana pasada en el mercado de divisas. ¿Qué factores son los que están presionando tanto al yen últimamente?
Sí, a ver, no ha confirmado, pero están bastante claro que sí que han intervenido la semana pasada. Una vez que la divisa nipona supera las 155 unidades por dólar, está clara, ¿no? Se ven las reservas que sí que han hecho algo. Los volúmenes son muy raros en algunos días de la semana pasada, con lo cual sí que lo están haciendo. La clave detrás de la debilidad del yen es el diferencial de tipos, ¿no? Al final en Estados Unidos tenemos un entorno de tipos más altos, con una Fed bajando más tarde, y el Banco de Japón tampoco está muy por la labor de subir los tipos de forma agresiva, ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, al final, mientras este diferencial siga tan amplio y no comience a estrecharse, pues vemos difícil. El yen sí que vemos cierta apreciación, pero muy moderada, ¿no? Con bastantes límites, la verdad.
El oro. Hemos visto que no ha dejado de marcar récord tras récord desde que la Fed comenzase esa senda global de subidas de tipos hace ya más de 2 años. Esto y unas expectativas de un precio del dinero más alto durante más tiempo tendrían que haber impactado a la baja en el precio del metal dorado, que se suele comportar de forma inversa a la rentabilidad de los bonos. ¿Por qué no se está cumpliendo esto ahora?
Sí, la verdad es que la correlación históricamente es negativa, tanto con las TIRES, ¿no? Con los tipos de interés, con el dólar también, ¿no? Esta vez no está pasando. Bueno, hay varios factores que podrían explicar este comportamiento del oro. Por un lado, bueno, algunos bancos centrales emergentes, me refiero a Rusia, China, bueno, se han escudado un poco en el oro, ¿no? Así lo muestran los datos. La prima de riesgo, no tanto geopolítica, diría yo, el mercado no está cotizando una prima de riesgo geopolítica, pero quizá una prima de riesgo por inflación, ¿no? Y por riesgo fiscal que pueda derivar en una inflación a medio plazo más alta, ¿no? De la que estamos acostumbrados también puede estar actuando, ¿no?, de soporte para el oro como cobertura, ¿no? A un escenario de inflación a medio plazo un poquito más elevada. Yo creo que esos son los factores que pueden estar explicando esta escalada, ¿no?, del oro, que está ya por encima, si no estoy equivocada, de los 2.300, ¿no?
Sí.
Dólares por onza. Pero sí, la verdad es que esta correlación se ha quebrado en este último episodio.
Está por encima de esa referencia que nos comenta de los 2.300 dólares por onza, aunque hoy está recortando ligeramente el oro. Luciana Taf, analista de AFI, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a ustedes. Adiós.
Una jornada en la que, si estamos pendientes de la evolución del crudo, vemos recortes en el caso del futuro del Brent para entrega en julio. Recorte moderado del 0,37% hasta 83,02 dólares. También a la baja se mueve el futuro del West Texas estadounidense para entrega, en este caso, en el mes de junio. Está en 78,28. Mientras que en el mercado de divisas encontramos al euro, a la moneda única, hoy con ligero avances hasta cotas de 1,0777 unidades, según las pantallas de XTB. Lucía.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente 24 horas al día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Vistazo ahora al mercado de renta fija, al mercado de deuda, con Cristina Gavín, analista de Bercaja Gestión. Hola, Cristina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha sido hoy lo más interesante en esta sesión en la que estamos viendo en bolsa tono positivo generalizado y en la que en el mercado de deuda hemos visto, por ejemplo, emisión por parte del Tesoro Español, la primera de este mes de mayo? Se han colocado letras a 6 meses al 3,55%, que es el tipo más bajo en 11 meses, mientras que aguanta mejor el interés en las letras a 12 meses, que también se han colocado hoy.
Bueno, la verdad es que hoy en renta fija hemos tenido una jornada con poco volumen. Hay que recordar que ayer fue festivo en Reino Unido y, bueno, pues parece que al mercado le está costando recuperar un poco el ritmo. Pero lo que caracteriza a la jornada, sobre todo, es las caídas en las rentabilidades de las curvas. La verdad es que en todos los tramos, pero con más fuerza en los tramos más largos, y esto está haciendo, bueno, pues que ahondemos en la pendiente negativa de las curvas europeas. Para que te hagas una idea, el 10 años alemán lo tenemos ahora mismo al 2,42 de rentabilidad, que se aleja bastante de ese 2,60 que teníamos a cierre de abril, ¿no? Y la misma tendencia pues están experimentando el resto de curvas periféricas, ¿no? La española y la italiana. De hecho, las primas de riesgo se mantienen bastante estables, ligera ampliación en el caso de la italiana, que la tendríamos ahora mismo en 134 puntos básicos, pero en general digamos que esas primas de riesgo pierden protagonismo, ¿no? El crédito privado, por su parte, la verdad es que también se mantiene bastante fuerte, y eso que estamos viendo bastante actividad en primario, que eso siempre genera abundancia de papel y puede provocar que los diferenciales pues amplíen con algo más de fuerza, ¿no? Pero en realidad lo que estamos viendo es todo lo contrario, estrechamiento en los diferenciales, tanto en grado de inversión como en high yield. Y en cuanto a la subasta española que comentas, es verdad que ha habido a 6 y 12 meses, las peticiones, como viene siendo habitual, ¿no?, altas, más de 10.000 millones para una adjudicación de unos 5.400 millones, que se siguen focalizando en el 12 meses, ¿no?, tanto las peticiones decisiones como las adjudicaciones. Quizás porque los inversores anticipan, bueno, pues que de cara a junio veremos una cierta relajación en los tipos, ¿no? Si finalmente el BCE confirma esa bajada del tipo de intervención y quieren asegurarse esa rentabilidad en esos plazos de 12 meses. Pero en general, como te digo, jornada bastante positiva también en los mercados de renta fija.
Bueno, hoy ha sido noticia que el Santander ha lanzado una oferta de recompra anticipada de una emisión de bonos contingentes convertibles de los famosos COCOS de 1.500 millones de euros y un cupón del 4,75%. Este paquete de COCOS tenía como primera fecha de amortización opcional en marzo del año que viene, en 2025. El contexto de mercado actual hace que sea interesante ahora mismo para el banco, para la entidad, este adelanto. Esto por el lado del emisor, pero por el lado del inversor. Si uno es tenedor de estos bonos y decide no acudir, ¿qué consecuencias puede tener?
Bueno, a ver, lo primero de todo, obviamente, la compañía está aprovechando la coyuntura de mercado que tenemos, ¿no? El apetito por el riesgo que existe, pues le ha llevado a tomar esa decisión, ¿no? De hacer una recompra anticipada. ¿Cuál es su objetivo? Bueno, pues obviamente hacer una gestión más eficiente de la liquidez y aprovechar, como te decía, ese sentimiento positivo, pues para optimizar el perfil de vencimiento de su deuda. De hecho, a la vez que ha anunciado esta recompra, también anuncia un lanzamiento de un nuevo COCO con un cupón más elevado, de 7%. Y una yield que incluso se va a colocar por encima de este nivel, ¿no? Cuya primera amortización la tendríamos ya para 2029. Es decir, lo que intenta es generar interés para conseguir niveles de liquidez más adecuados con un horizonte de inversión de más largo plazo. Eso en cuanto al emisor, ¿no? En cuanto al inversor, bueno, pues la principal desventaja, obviamente, a la hora de decidir no acudir a la recompra es la falta de liquidez que va a tener el bono en el futuro, ¿no? Habrá que esperar, como dices, esa primera opción en marzo, y después de aquí pues las recompras pues van a ser cada más tiempo, ¿no? Y entonces un inversor pues puede tener problemas a la hora de si quiere deshacer sus posiciones. En cualquier caso, esta tipología de activos, los COCOS, hay que recordar que son activos ciertamente complejos, ¿no? Y están destinados a inversores institucionales. Y ahí ya pues entran en juego otro tipo de factores a la hora de tomar la decisión de acudir o no, criterios de financiación, de expectativas, opciones alternativas, ¿no? Que tenga el inversor. Entonces, bueno, pues va a depender un poco de en qué cartera se encuentre. Pero yo creo que en general el nivel de aceptación de la recompra va a ser alto.
Más allá del sector financiero, Cristina, ¿en deuda de qué otros sectores se están fijando principalmente o especialmente ustedes ahora mismo aquí en España para esas carteras de renta fija de la gestora?
Bueno, nosotros más que en España pensamos más a nivel global, ¿no? Europeo y sobre todo, pues incluso a nivel también en Estados Unidos, pensando siempre en euros, ¿no? Para los fondos de perfil de riesgo de crédito, un perfil de crédito riesgo algo más alto, pues nos gusta sobre todo pues sectores más vinculados al ciclo, ¿no? Ahí estaría pensando, por ejemplo, en el sector de autos, ¿no? Que a pesar de los temores que hemos vivido de desaceleración, los sectores que están gozando de unos buenos fundamentales, ¿no? Y las rentabilidades son atractivas. En ese sentido, ahí sí que vemos valor. Y sobre todo, de cara al futuro, si se confirma ese entorno de bajadas de tipos, creemos que lo pueden hacer bien. El sector inmobiliario, que fue uno de los grandes protagonistas el año pasado por el lado negativo, la verdad es que ha sufrido mucho. Nosotros creemos que ahí determinados nombres han sufrido excesivamente, ¿no? Arrastrados pues más por todo el tema comercial, ¿no? Mientras que el tema de inmobiliario de residencial pues no se ha visto tan penalizado o no debería sufrir tanto, ¿no? Entonces ahí sí que puede haber valor, sobre todo si una vez que empiezan a relajarse los tipos, pues también lo deberían empezar a hacer mejor. Y para carteras de perfil de riesgo a lo más bajo, bueno, pues sectores algo más aburridos, como podría ser el de utilities, bueno, pues es verdad que sus rentabilidades no son tan atractivas, pero también el nivel de volatilidad que ofrecen está muy, muy acotado. Por lo tanto, el devengo también es razonable, como te digo, pues para esas carteras que queramos tener con perfiles de riesgo más tranquilos y que nos den menos sustos.
Cristina Gavín, analista de Ibercaja Gestión. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy, por cierto, tenemos datos de cómo la deuda de hogares, empresas, bancos y gobiernos de todo el mundo ha sumado en el primer trimestre del ejercicio un total de 315,1 billones de dólares. Es un nuevo récord histórico frente a los 307 billones contabilizados en el mismo periodo de 2023. Son datos o cálculos del Instituto Internacional de Finanzas. Esta dinámica ha estado marcada por las economías emergentes, que han ampliado su deuda agregada hasta 105,4 billones desde los 101,1 de inicios del 23, mientras que entre las economías avanzadas el volumen de deuda se ha incrementado hasta los 209,7 billones de dólares desde los 205,9 del ejercicio anterior. Los principales responsables del aumento han sido Estados Unidos, Japón, Irlanda y Canadá, en el caso de los países ricos, mientras que China, India y México han estado a la cabeza de las naciones emergentes. De otro lado, países como Suiza, Alemania, Corea del Sur, Tailandia y Brasil han reducido sus pasivos. Son datos que tienen que ver con el nivel de endeudamiento global. Enseguida vamos con el cierre de la Bolsa Española.
Mercado Abierto, Capital Radio.
De la mano de Antonio Aspas, socio de Buy and Hold, gestión de activos. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
Bueno, tema BBVA Sabadell. ¿Cuál es el escenario con el que trabajan ustedes a partir de ahora, después de ese rechazo del Sabadell a la propuesta de integración planteada por el BBVA?
Bueno, si el BBVA quiere tener alguna posibilidad, debería subir la oferta y además incluir una parte en, posiblemente en liquidez, en cash, no solo en acciones. Aún así sería complicado, ya que hay que tener en cuenta que los consejeros de Sabadell no tienen ningún incentivo para aceptar esta fusión, así que va a ser difícil que salga adelante.
¿Les parece una buena decisión la del Sabadell de intentar continuar su andadura en solitario?
Bueno, me parece razonable porque ahora que está mejorando la situación de Sabadell, que tiene un banco saneado y con un mayor potencial de crecimiento, pues posiblemente sea mejor, por lo menos en el corto medio plazo, seguir en solitario.
Unicaja, vemos que está en niveles que no registraba desde el año 2018, en medio de todo este intento de operación corporativa en el sector aquí en España. ¿Puede ser parte implicada en un eventual nuevo movimiento futuro?
Bueno, realmente difícil, porque pues la fundación controla prácticamente la mayoría del capital, así que si participara sería lógicamente o como compradora, que hay pocas entidades donde pudiera comprar, o porque llegara a un acuerdo beneficioso para ellos, también veo difícil. Así que nuestro escenario se va a seguir independiente por ahora.
¿Les está sorprendiendo a ustedes el comportamiento de Puig en estos tres días que lleva como compañía cotizada?
Bueno, lo que nos sorprendió quizás el primer día, que acabó plano con, y le costó incluso acabar plano, pero pensábamos que es un valor que tiene atractivo en el mercado, y aunque la valoración es algo exigente y la estructura accionarial tampoco es la idónea con dos tipos de acciones, pues el atractivo de la compañía podría hacer que tuviese algo de tirón.
Bueno, y hemos visto de nuevo alzas en el valor. En la jornada de lunes también terminaba con un avance importante. Más valores, Ferrovial, escenario con el que trabajan ustedes ante ese inminente estreno, este mismo jueves, en el Nasdaq de Estados Unidos. Aquí el objetivo final está en el Nasdaq 100, pero la competencia es dura para hacerse un hueco, ¿no?
Bueno, fundamentalmente el problema va a ser el interés que haya, la liquidez que haya en el valor cotizando en el Nasdaq, que por ejemplo hemos visto como en Holanda pues no ha habido prácticamente intereses para poder pensar entrar en el Nasdaq 100. Debería haber pues algo de liquidez y lo veo más difícil.
Hoy destaca, hemos visto que ha destacado al alza en la bolsa española Solaria dentro del IBEX, ha rebotado más de un 5%. Pros y contras de tener ahora mismo el valor en cartera.
Bueno, se ha rebotado, pero es la compañía con peor evolución en lo que va de año, con una caída de en torno al 40%. Además, yo creo que es el valor que más cortos tiene del IBEX, sin duda, con el 6% de inversores que están en una posición corta, lo que es indicativo de las dudas que existen sobre el valor. Aquí tienes un problema importante, que es la incertidumbre que hay sobre las tarifas que van a poder aplicar, ya que ha caído muy fuertemente el precio de electricidad. Y también pues el aumento del coste de la financiación, que tiene un nivel elevado de deuda, cuánto que va a suponer para la compañía.
Mañana, ¿qué espera de los resultados de Robi mientras estamos pendientes de si vende su negocio de fabricación para terceros?
Bueno, los resultados estarán flojos, pero justamente lo que has dicho tú es lo que ha hecho que el valor tenga bastante atractivo en los últimos meses, que es la posibilidad de vender, llegar a un acuerdo con la parte de fabricación para terceros, que es una parte de negocio con mucho potencial.
Con ello nos quedamos. Antonio Aspas, socio de Buy & Hold Gestión de Activos, gracias, muy buenas tardes.
Gracias a todos, buenas tardes.
Hemos visto un cierre positivo de la bolsa española, un IBEX 35 por encima de esa referencia. Esta jornada lo hemos visto superar cotas de los 11.000 puntos, termina por encima de esa referencia. Y si echamos un vistazo a los movimientos más destacados, además del mencionado Solaria, que ha subido un 5%, un 5,23%, tenemos avances en Fluidra del 4,84%, del BBVA del 3,61%, tras el rechazo del Sabadell, mientras que el Banco Santander también ha subido más de un 3%, casi un 3,5%, y a partir de ahí encontramos a otra firma como Acciona Energías Renovables con una subida superior a los 3 puntos porcentuales. Bankinter e Iberdrola han repuntado más de un 2%. En el lado de las caídas, IAG ha encabezado esos descensos, un 2,95% de recorte. Grifols hoy se ha dejado un 2,46% y a partir de ahí Robi, que mañana, como decimos, presenta resultados y que hoy ha terminado el día con descensos del 1,95%. Es el cierre en el mercado español de renta variable. Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa esta tarde a partir de las 6, una primera parte con Eduardo Bolinches, analista de Invertia, y una segunda con Juan Enrique Cadiñanos, responsable para España y Latinoamérica de Active Trades. Anímense ya a ir planteando sus dudas, por ejemplo, nos las pueden hacer llegar a través de correo electrónico oyentes@capitalradio.es. Hay un número de teléfono que tenemos a su disposición, que es el 91-283-3333, o pueden optar por dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600.
Capital Radio. Siente la economía.
Da 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 di da 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 di da da.
A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y dos recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece.
¿Quieres sentirlo?
Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio, hablamos de fondos de inversión a partir de ahora en el programa. Espacio con gestoras de fondos, cada semana nos acercamos a la propuesta y a la visión de mercado de una de las gestoras que operan en el mercado nacional, tanto gestoras nacionales como gestoras internacionales. Esta tarde nos acompaña Juan Carlos Canudo, que es socio director general de Solventis. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias, Rocío, un placer.
Bueno, el último paso que acaban de dar ustedes como gestora es una compra, es ese anuncio de integración de Altair Finance, que es una firma creada en el año 2018 por Antonio Cánovas del Castillo, que gestiona, si no me equivoco, hasta 5 vehículos de inversión. ¿Qué supone para ustedes esta operación? ¿Qué les aporta?
Bueno, pues Rocío, sobre todo les aporta a los clientes de Solventis y Altair, puesto que con la integración las dos gestoras vamos a ser capaces de ofrecer una gama de producto más extensa y de alta calidad. Por una parte, Altair aporta productos que no tenía Solventis y viceversa. Desde este punto de vista somos muy complementarios y por tanto las sinergias son muy evidentes. Nuestro lema ahí es que esta integración hace que uno más uno no sean dos, sino que sean tres, ¿no? Por esa existencia de sinergias al respecto. Si miramos más en términos de compañía, pues la verdad es que la operación nos coloca en un plano con un tamaño ya importante de unos 700 millones de euros bajo gestión, aproximadamente algo más de 1.400 clientes, y nos va a permitir afrontar con mayor fuerza un entorno que será desde luego desafiante en lo que se refiere pues al negocio, a la calidad del servicio que el cliente requiere y, por supuesto, en el ámbito regulatorio con todos los desafíos que vienen con la nueva normativa del Retail Investment Strategy. Entonces, desde ese punto de vista, creemos que es una operación muy interesante.
Por tanto, ¿no hay solapamiento de fondos?
No, en principio no. La gama Altair es una gama que va a permanecer y que va a complementar y va a hacer que la oferta de la gestora sea de mucho más valor añadido.
¿Cuánto tiempo calculan ustedes que les va a llevar este proceso de integración? ¿Para cuándo esperan que esté ya culminada esa integración?
Pues llevamos bastante tiempo y pensamos que a finales de este mes vamos a estar ya con los fondos integrados, siendo Solventis la gestora de los fondos Altair. Y, por tanto, toda lo que es la integración operativa en la plataforma comercial y de gestión estará culminada, pues si no es a finales de este mes, a principios de junio, sin ninguna duda.
¿Veremos más operaciones de este tipo de Solventis para ganar tamaño, para ganar músculo?
Bueno, ciertamente el sector de gestión de activos es, pues al igual que muchos otros, un sector con una notable dinámica de consolidación, digámoslo así, ¿no? Pues en esta última semana hemos visto el caso en el sector financiero con Sabadell y BBVA. Bajo nuestro punto de vista, este tipo de operaciones siempre son interesantes cuando, además de aportar valor a la compañía, aporta valor a los clientes, ¿no? Sobre todo cuando se trata de empresas en las que su valor se basa en los clientes, ¿no? Entonces, independientemente de las oportunidades futuras que puedan haber, que dependerá mucho de las condiciones del mercado, evidentemente, la operación actual para el Grupo Solventis pues hace que refuerce sus posiciones a futuro en los mercados de Madrid y Barcelona con una gran y ambiciosa expectativa de crecimiento orgánico por sí misma, que nos debería llevar los próximos 2 o 3 años a la zona de los 1.000 millones de euros bajo gestión.
Bueno, para quien no les conozca a ustedes, a día de hoy, ¿cuál es la propuesta de producto que tiene Solventis entre fondos de inversión, planes de pensiones y SICAVs?
Pues en el ámbito de fondos de inversión o fondos de inversión tradicionales, como le podríamos decir, tocamos toda la gama de producto, desde el más puro fondo monetario, renta fija internacional, diversos fondos de renta variable, tanto español como renta variable europea e internacional, fondos de retorno absoluto. Además de eso, contamos con fondos alternativos, fondos ilíquidos, con diversas estrategias de inversión, tanto para inversor institucional como inversor minorista, y estamos gestionando en la actualidad dos SICAVs, una familiar y una SICAV más genérica. Destacar que también en el ámbito de los fondos alternativos fuimos la primera gestora en España en 2018 en lanzar el primer FILPE, el Fondo de Inversión a Largo Plazo Europeo de Reglamentación Europea, que recogía un proyecto de financiación a la innovación tecnológica en la PYME española. Este es un proyecto que acabamos de invertir justamente en este año 2024 y que ha supuesto desplegar un programa de 50 millones de euros, llegando a financiar a unas 200 pymes y micropymes aproximadamente.
Por seguir en esta parte de fondos alternativos, nosotros aquí en el programa hemos hablado de Fonviso, nos explicaba el director de inversiones alternativas de Solventis que se han puesto como foco construir 12.000 viviendas de alquiler asequible en 10 años. Este otro fondo alternativo que nos ha mencionado, ¿el resto de qué tipo son? Por quedarnos con una idea clara, con esa fotografía.
Nuestros fondos alternativos están bien focalizados en lo que es la deuda privada. En el año 2017, ahora ya 7 años, lanzamos el primer fondo de inversión libre que otorgaba financiación a la PYME a través del arrendamiento financiero. Este año finalizamos la inversión del segundo fondo de esa generación. Nuestra idea es, obviamente, levantar un tercer fondo y completar un programa que acumula ya a fecha de hoy 60 millones de euros invertidos en las pymes a través del arrendamiento financiero. Hemos levantado vehículos de capital riesgo, algunos de ellos orientados a family office, Y como decía, una vez cerrado el programa de financiación del CILPE de innovación tecnológica, la voluntad es lanzar un segundo vehículo de características similares, aprovechando las nuevas iniciativas a la innovación tecnológica y la digitalización que en el marco del Banco Europeo de Inversiones nos permite desarrollar esta iniciativa.
Bueno, y en esa parte de fondos tradicionales, de esos fondos a los que estamos acostumbrados, antes nos citaba que tienen un poquito, cubren toda la gama, ¿no?, de renta variable, renta fija, mixtos. ¿Cuál es el fondo de la gestora que mejor lo está haciendo este año, este 2024?
Bueno, sería quizá injusto decir solo uno, ¿no? A mí me gustaría mencionar tres, ¿no? Porque los tres están, llevan una trayectoria no solo este año, sino a lo largo de 2023 también, ¿no? Entonces, abusando un poquito de su confianza, le diría tres casos, ¿no? En primer lugar, nuestro fondo de renta variable euro, EOS y CAF, que está logrando unos resultados espectaculares. De hecho, estamos en la clasificación de los fondos, la zona euro, estamos en las primeras cinco posiciones y por lo tanto pues nos enorgullece mucho. Un fondo mixto de renta variable como es Zeus, que lleva también más de un año en el primer cuartil de su clasificación y además batiendo a su benchmark. Y en la parte quizá más conservadora destacaría Cronos, ¿no?, que es un fondo de renta fija que lleva mucho tiempo dando rentabilidades por encima de lo que es la media del mercado, ¿no? Que pensamos que son tres productos con un comportamiento realmente bueno.
¿Y dónde está la clave de ese comportamiento? Denos alguna de las posiciones que hacen que estos fondos que nos ha citado se sitúen entre los que mejor comportamiento muestran este año, ¿no? En la parte de renta variable y en el fondo que nos ha citado de renta fija, exactamente cuál es la propuesta ahora mismo o cuál es el activo estrella por el que está apostando.
Más que activo estrella es un poco la cartera equilibrada que hemos conseguido en renta fija a lo largo del año pasado. Fuimos incrementando las duraciones, ¿no?, la exposición a la renta fija, incrementando el riesgo, eso fue muy bien. Este año bajamos un poquito y también conseguimos evitar un poco los vaivenes de inicio de año. Y cada vez que los tipos de interés están repuntando, aprovechamos para bajar la inversión en activos monetarios y subir en activos con un poquito más de plazo, de duración, pagan un poquito más de tipo de interés y con eso estamos consiguiendo una cartera equilibrada con una rentabilidad, diría que interesante, porque al final del día nosotros tenemos el convencimiento de que ahora es el momento de construir cartera de renta fija debido a que el ciclo de política monetaria en algún momento, más temprano que tarde, cambiará. Y en el ámbito de la renta variable, pues la verdad es que hemos estado apostando por sectores que a lo largo de los últimos meses se están comportando bien. Por ejemplo, el caso de los bancos, sector financiero en general, pero bancos en particular, que han tenido un comportamiento muy notable en bolsa y pensamos que todavía tiene cierto recorrido. Empresas industriales de mucha calidad, de mucha estabilidad, con negocio y proyectos ligados a un entorno de estabilidad. El sector lujo, y desde luego hemos hecho una apuesta desde hace ya algunos meses por todo el ámbito de inteligencia artificial. También siendo muy selectivos, eso sí, en determinados valores que son los que conocemos bien, no son aventuras y eso nos ha permitido pues tener unas carteras que se han comportado francamente bien.
Tenemos muy clara la gama de la gestora. ¿Qué aspecto diría que les define a ustedes como gestora de fondos de inversión, ¿no?, en un panorama tan competitivo como es el sector aquí en España? Estamos viendo que ustedes dan pasos para crecer, para ganar tamaño, porque hay mucha competencia. ¿Qué les define a ustedes como gestora?
Pues yo creo que nuevamente me gustaría destacar tres aspectos, ¿no?, que creo que son tres aspectos muy importantes. El primero de ellos, y yo creo que posiblemente el más destacado es importante, es que nosotros somos una gestora, una compañía que estamos absolutamente orientados a cliente. Eso significa que pretendemos obtener rentabilidades para nuestros clientes sólidas y sostenibles, pero al mismo tiempo con una visión de protección patrimonial. Abundamos mucho en la calidad del servicio, en la cercanía. De hecho, nuestro enfoque es un enfoque más artesanal y basado en la confianza. Y nuestros servicios son servicios de alta calidad, ¿no?, con la integración de posiciones globales, el reporting eficiente, servicios específicos para los family office, mandatos de gestión y vehículos muy concretos. Es una vocación de servicio y una cercanía al cliente lo que nos yo creo que es la característica más importante para nosotros. En segundo lugar, yo creo que tenemos un proceso de inversión muy exhaustivo, ¿eh? Definimos muy claramente cuáles son los objetivos de las carteras, de cada una de ellas, aplicamos la estrategia top-down en la inversión y siempre con un estricto control del riesgo que nos permita conseguir las metas, ¿no? Y eso intentamos hacerlo como un equipo, ¿eh? No como gestores individuales de cada una de las carteras, sino como un equipo que toma las decisiones. Y finalmente, pues creo que tenemos un proceso front to back, es decir, una plataforma operacional y tecnológica muy robusta y confiable que nos permite escalar el crecimiento de forma relativamente fácil.
Hablemos un poco de visión de mercado, si le parecen, que tienen ustedes desde la gestora. Hemos visto cómo en los últimos tiempos esas perspectivas de los inversores en cuanto a las expectativas de próximos movimientos de los bancos centrales se han movido bastante, ¿no? No sé si se han vuelto excesivamente pesimistas los inversores, los mercados ahora mismo respecto a la futura actitud de los bancos centrales, o realmente lo que han hecho es adaptarse a la realidad, ser realistas.
Pues Rocío, yo diría que han sido más realistas que otra cosa, ¿no? Si nos remontamos a unos meses atrás, no hace mucho, a finales del año pasado, el mercado tuvo una euforia pensando que la política monetaria a lo largo de, ya entrando en el 2024, empezaría a girar, ¿no? A bajar los tipos de interés de forma significativa. Pero vimos que la inflación no respondía tal y como se esperaba, que la inflación permanecía, bajaba muy lentamente, incluso la inflación core, aquella que más cuesta de bajar, permanecía en niveles todavía altos, y eso evidentemente hacía que el mercado enfriara las expectativas de bajadas de tipos. Esto es lo que ha sucedido, ha habido quizá afrontar la realidad. Pero nosotros tenemos el convencimiento de que esto no va a hacer que el ciclo cambie tarde o temprano. Y creemos que en la segunda parte del año empezarán las bajadas de tipos tanto en Europa, quizás sea antes, como en Estados Unidos.
En Estados Unidos, de no ser porque tenemos elecciones a la vuelta de la esquina, en 6 meses, ¿la situación del mercado de renta variable sería otra?
Pues más allá de la incertidumbre que unas elecciones norteamericanas y el debate al que nos someten los distintos candidatos, que no es poco, en realidad el comportamiento de las bolsas a lo largo de este ejercicio pues ha venido determinado fundamentalmente por el comportamiento de los beneficios empresariales, de las publicaciones de beneficios que hemos tenido en el último trimestre del año pasado y ahora en el primer trimestre. Estamos en plena publicación de resultados. Y un poco también luego por los, digamos, vaivenes monetarios, ¿no? Este cambio de expectativas en función de cómo los datos de inflación y las declaraciones de los bancos centrales han ido sucediéndose, ¿no? Por tanto, no creo que de momento haya pesado todavía en el mercado el ambiente electoral en Estados Unidos. Pero desde luego es un factor que en algún momento tendrá su repercusión.
Nos ha dado un poco las claves cuando nos ha contado esas principales posiciones de los fondos que mejor lo están haciendo de la gestora, de qué están seleccionando en renta variable, dónde están poniendo el foco en renta fija. Nos hablaba de las duraciones. Si hablamos de renta variable, estamos muy avanzados en la temporada de presentación de resultados, sobre todo en Estados Unidos, algo menos aquí en Europa. No sé si les está convenciendo esa temporada, les está decepcionando, está saliendo como ustedes esperaban.
No nos está decepcionando. La sorpresa, el porcentaje de sorpresas positivas frente a negativas sigue siendo a favor de las sorpresas positivas, cosa que ya viene sucediendo en los últimos trimestres y, por tanto, no hay lugar a la decepción. Sí que es cierto que ese porcentaje, esa distribución entre positivos y negativos, ha disminuido un poquito en relación a otros trimestres. También es cierto que la magnitud de la sorpresa es algo menor. Y también es cierto es que dentro de algunos sectores importantes, como por ejemplo la tecnología, pues ahí hemos tenido grandes nombres con disparidad de resultados, ¿no? Teníamos el caso de Alphabet, por ejemplo, que decepcionaba, perdón, el caso de Alphabet que dejaba una sorpresa muy positiva a los inversores, corrijo, el caso de Meta que nos decepcionaba, ¿no? Con lo cual, bueno, ha habido ahí un poquito de mezcla. Pero en general, digamos que la publicación de resultados no puede calificarse de negativa en ningún caso y de no cambiar debería ser un factor que desde luego no fuera en contra de la renta variable. Una renta variable que, por otra parte, sí que es cierto que está mostrando valoraciones cada vez más exigentes, ¿no?
Una cosa más, el principal riesgo, ¿dónde lo sitúan ahora mismo ustedes?
Bueno, pues más allá de los factores, digamos, geopolíticos, ¿no? Que a los que evidentemente hay que estar siempre atentos, elecciones de Estados Unidos.